Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
En marcha siguen los preparativos para la histórica cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Orientación legal para inmigrantes. Programa del gobierno estadounidense asiste a indocumentados. Temporada de huracanes más activa pronostica el Servicio de Meteorología. Gobierno de Venezuela culpa a Estados Unidos por deterioro del país. Y los preocupantes niveles de corrupción en México de cara a las elecciones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá esta vez en territorio estadounidense con el general Kim Jong-chol, funcionario de alto rango de Corea del Norte. El encuentro genera gran expectativa tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Desde Nueva York nos acompaña Celia Mendoza para hablar de los detalles en torno a esta reunión de alto nivel. Celia, ¿cuál sería la agenda y cuál sería el principal tema de discusión entre ambos funcionarios?
Belén, sabemos que lo más importante para estos dos funcionarios es volver a empezar estas negociaciones para esta reunión que posiblemente se mantendría el 12 de junio en Singapur. Ambos estarían reuniéndose esta noche durante una cena privada donde no habrá medios de comunicación, y la tarde de mañana, así como en las horas de la mañana, se espera que hayan dos reuniones en uno de los hoteles de Nueva York. En la tarde se espera que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realice una conferencia de prensa en la que puede dar todos los detalles de lo que los dos funcionarios estuvieron dialogando.
Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, se reunirá esta noche en Nueva York con el ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte y vicepresidente del Partido Comunista, Kim Jong-chol, de 72 años. El objetivo central de esta reunión, según el Departamento de Estado, durante el tentativo encuentro inicialmente, es avanzar en los preparativos en torno a la agenda anunciada para el 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un.
Esta será la tercera reunión del secretario con Kim Jong-chol. Han tenido, obviamente, conversaciones muy profundas en las que han hablado de muchos detalles sobre cuáles son las expectativas de Estados Unidos.
Kim, quien enfrenta sanciones por parte de los Estados Unidos, logró entrar a Nueva York, donde se encuentra la misión de Corea del Norte ante la ONU, convirtiéndose así en el oficial norcoreano de más alto rango en tocar suelo estadounidense desde el año 2000, cuando el vicepresidente de la Comisión de Defensa norcoreana se reunió con el presidente Bill Clinton.
Así que estamos en una buena ventana de oportunidad y creo que los líderes están aprovechando al máximo eso para ver qué es posible en el futuro.
Explicó John DeLurry, profesor de estudios chinos en la Universidad de Yonsei. El objetivo de estos esfuerzos diplomáticos, según la administración Trump, es la total desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, expertos aseguran que el significado de este concepto para ambas partes ha sido un reto en este proceso.
No se trata del convenio, se trata del resultado. Se trata de lograr este cambio y transformación física, permanente, que tendrá la oportunidad de cambiar el mundo. Y es el corolario de esto, es un cambio fundamental en Corea del Norte.
Mientras tanto, se reúnen delegaciones de ambas naciones en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como en Singapur, dando a conocer que podrían seguir adelante estos preparativos para la reunión.
Celia, muchas gracias. Y la secretaria de Comunicación, Sarah Sanders, confirmó este miércoles que Estados Unidos está preparado para que el histórico encuentro se celebre el 12 de junio, como estaba previsto. A otra información, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos reevalúa el llamado Programa de Orientación Legal, más de 20 ONG siguen brindando orientación legal a inmigrantes indocumentados en diversos centros de detención del país. La Voz de América conversó con algunos de estos asesores legales.
A la prisión del condado York, dentro de la cual no se permite filmar, casi a diario llega un miembro del Centro de Recursos Inmigratorios de Pensilvania, PIRC, por sus siglas en inglés. Su misión, impartir una clase de orientación legal indirectamente financiada por el Departamento de Justicia para educar a los detenidos sobre sus opciones. La asesora Fernanda Castillo explicó al periodista Bill Rogers de La Voz de América en qué consiste el programa.
Dejamos saber cuáles son sus derechos, qué esperar en frente de una corte de migración, al igual de algunas defensas, fianza y salida voluntaria. voluntaria.
El centro de detención de York alberga a prisioneros que han cometido crímenes, así como a inmigrantes indocumentados detenidos en diversas partes del país, incluida la frontera con México.
Una vez que está uno ahí adentro, se siente la desesperación de la gente. Tienen muchas preguntas de cuándo puedo salir, quiero ver a mi familia, quiero seguir trabajando para mantener a mi familia.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, inicialmente suspendió el programa de orientación legal, pero a finales de abril dijo que el financiamiento continuaría mientras se reevalúa su costo-efectividad y si duplica otras iniciativas. Con dos razones, Castillo justifica su implementación.
La primera es si alguien está siendo representado, ellos tengan más preguntas para sus abogados o realmente saber si su abogado, a su perspectiva, están haciendo un buen trabajo o no. Para los que no tienen abogado, saber al menos algo básico. Si van a ir la primera vez enfrente del juez, saber algo básico de quién va a estar ahí, cómo va a ser la audiencia, cuánto tiempo va a durar, qué preguntas me van a hacer.
Un vocero del Departamento de Justicia dijo a La Voz de América que no está claro si el programa le ahorra dinero al gobierno, como concluyó un estudio conducido en 2012. Pero la directora ejecutiva de PERC, Mary Stutzinski, no tiene dudas al respecto.
Cuando ordenas a las personas y ayudas a orientarlas sobre cuál es el camino para ellas, ahorras tiempo, te apegas a la ley y beneficias a las cortes y a los centros de detención.
Por el momento, aquellos detenidos en la prisión del condado York seguirán siendo orientados legalmente, mientras la administración Trump espera los resultados de la evaluación del programa. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Más adelante, las previsiones para una activa temporada de huracanes. Y el crimen transnacional en América Latina y el Caribe.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La temporada de huracanes de 2018 amenaza con ser tan activa como la del año pasado. Los expertos pronostican al menos 4 huracanes de fuerza mayor que, además de la costa este de Estados Unidos, podrían afectar al Caribe.
Fuertes vientos e inundaciones son amenazas que los expertos del Servicio Nacional de Meteorología avisoran para esta temporada de huracanes 2018. De hecho, ya hay hasta 16 sistemas nombrados.
De estos, de 5 a 9 tienen el potencial de convertirse en huracán. De 1 a 4 podrían alcanzar categoría mayor. Categoría mayor, estamos hablando de sistemas que logran alcanzar categoría 3, 4 o 5.
Anthony Reines, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, en entrevista con La Voz de América, dijo que, de acuerdo al estudio de satélite, existe un patrón de humedad. El pronóstico es que podría permanecer en la zona durante las próximas semanas, es decir, mucha lluvia y fuertes vientos.
Especialmente en las islas como Cuba, como República Dominicana, Puerto Rico, que fue impactado por María el año pasado. Y nosotros aquí en el sur de la Florida, todos tenemos que tomar la iniciativa de preparar, de comenzar a preparar, prepararnos ahora.
De acuerdo al experto, las recientes lluvias han generado niveles elevados y han saturado los suelos. Precipitaciones adicionales van a provocar más complicaciones. La premisa es prevenir desde ya.
Provisiones que usted debe tener no solamente a corto plazo, pero con María y con Irma el año pasado ya aprendimos que pueden haber casos donde inclusive usted tenga que esperar hasta una semana antes de que la ayuda pueda comenzar a llegar a su localización.
El meteorólogo Anthony Reines reiteró que es necesario actualizar los planes de contingencia para enfrentar una temporada de huracanes de la que se espera sea más activa de lo normal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo informe reveló que la cifra de muertos en Puerto Rico sería de 4.600 personas tras el paso del huracán María en septiembre de 2017. El estudio realizado por la Universidad de Harvard y revelado esta semana da cuenta de que en los tres meses posteriores al paso del huracán por la isla, el número de muertos aumentó debido en gran parte a los problemas para acceder a medicamentos o atención médica. La cifra muy superior a otros estudios realizados y supera ampliamente los datos oficiales que hablan de 64 víctimas fatales. El combate al crimen transnacional fue motivo de debate por un panel de expertos en Washington. Los analistas se refirieron al desafío de combatir los delitos cuando los propios gobiernos, como en el caso de Venezuela y Nicaragua, son denunciados por estar presuntamente involucrados al más alto nivel.
Algunos avances se han logrado en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Latinoamérica, pero queda mucho por hacer, según un panel de expertos que discutió los retos sobre este tema en Washington. Evan Ellis, autor del libro Crimen Transnacional en Latinoamérica y el Caribe, describió parte de la realidad en México y países de Centroamérica, donde más allá del tráfico de drogas, existen grupos que lucran a través del contrabando, el secuestro y el tráfico de personas.
Existe una tendencia global y estratégicamente mayor que busca crear un gran número de grupos que los hace más viles, menos predecibles y más difíciles de dañar.
Rebecca Bill Chávez, ex vicesecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que cada vez más países de la región se interesan en atender los retos con el apoyo de Estados Unidos, pero destacó que
no siempre hay una estrategia clara para guiarlos, para guiar a estos diferentes actores.
Pero hay excepciones que preocupan en la región: Nicaragua, Bolivia, El Salvador y especialmente Venezuela. De acuerdo al experto Douglas Farah.
Nuestros esfuerzos no van a ser fructíferos para nada, porque el gobierno en los niveles más altos está participando en actividades delictivas transnacionales.
Hay casos, por ejemplo, Venezuela, donde básicamente tienes que pasar a una estrategia de contención. Tenemos que trabajar con nuestros socios en la región, como Colombia, para controlar, por ejemplo, el gran flujo de refugiados que van a lugares como Cúcuta.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El gobierno de Venezuela denuncia que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos no puede disponer de unos 1.400 millones de dólares que estarían congelados. Pero el gobierno de Donald Trump aclara que las medidas están dirigidas a personas físicas y no a la nación.
Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre las dificultades que está teniendo su administración luego de las sanciones financieras impuestas a su gobierno por múltiples países del mundo.
Nos tienen secuestrado 1.400 millones de dólares en Euroclear. 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Lo secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos. Es un crimen. Es un crimen. Y así por el estilo nos persiguen todas las cuentas.
En diálogo con La Voz de América, el internacionalista Félix Arellano aseguró que ahora es que vienen las sanciones duras en contra de Venezuela.
Las sanciones ahora evolucionan en una escalada hacia aspectos más fuertes: comercio, finanzas, economía, por ahí van a ir creciendo.
Canadá acaba de anunciar nuevas punitivas contra 14 funcionarios del gobierno de Maduro, incluida su esposa, en respuesta a lo que llama las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas del pasado 20 de mayo. Al respecto de las sanciones, el legislador opositor Francisco Sucre dijo que son producto de un modelo ideológico fracasado y atrasado que tiene a Venezuela en una crisis económica sin fin.
La demagogia y el clientelismo, bueno, ese es el costo que estamos pagando hoy los venezolanos desde el punto de vista social, pues son ya más de 1,000 protestas todos los meses por agua, por gas, por comida, por medicina, por servicios públicos. Y ese no es el país que definitivamente nos merecemos.
El jefe de Estado venezolano destacó que las sanciones han traído más dificultades y más dolor a Venezuela y las catalogó de inmorales. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En breve, el problema de la corrupción en México y de la ficción a la realidad.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La corrupción es un flagelo que afecta a la vida política en México. Así lo revela un reciente informe de Transparencia en el que la nación se ubica en las últimas posiciones. Pero las próximas elecciones crean esperanza, según expertos reunidos en Washington.
La corrupción ha demostrado ser uno de los más impactantes problemas en México en los últimos años, con más de 10 ex o actuales gobernadores bajo investigación por acusaciones de cohecho y en la última posición en el índice de percepción de corrupción entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La opinión pública está cansada. Pero el problema tiene raíces históricas, explica Marie-Claire Acosta, del Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano.
Lo que estamos viendo ahorita es el resultado de una transición en donde no se fortalecieron las instituciones que hacen un Estado de Derecho.
La corrupción es también uno de los problemas más significativos de las inminentes elecciones en México. Los electores votarán no solo para el presidente, sino para un nuevo Congreso, 9 gobernadores y casi 3,000 posiciones políticas a nivel estatal y local. La esperanza que el hecho puede reducir la corrupción.
Ellos trabajan con nuestro dinero, sea mucho, sea poco, y que así como nosotros sabemos tratamos de saber en qué se gasta el dinero dentro de casa, deberíamos de ser mucho más claros en o exigir cuentas en qué se gasta el dinero del gobierno. Me parece que a veces ahí somos un poco más laxos, un poco más tolerantes.
Para combatir la corrupción, dicen los expertos, los retos a corto plazo son muchos, como implementar el Sistema Nacional de Corrupción a nivel estatal para tener un control sobre el territorio más amplio, un empeño más concreto de los políticos, en particular después de estas elecciones, y una mayor participación ciudadana en la lucha. Además, combatir el crimen organizado tiene su papel, sostiene Alejandro Ríos, de Confederación Patronal Mexicana.
Es un área donde tenemos que identificar y combatir definitivamente, y el crimen organizado es una ola que si corrompe a alguien, pueden, así como los corrompen, pueden llegar a hacer otro tipo de actos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En la década de 1970, la película El Exorcista revolucionó el cine de terror. 45 años después, el director de la aclamada cinta, William Friedkin, regresa con un proyecto que busca llevar la ficción a la realidad.
Este es el exorcismo real de una mujer supuestamente poseída por el demonio, un documental de William Friedkin, quien dirigió lo que sería probablemente la mayor producción conocida sobre posesiones demoníacas, El Exorcista. La película de 1973 incluye levitación, cabezas que giran y una gran cantidad de efectos especiales. El exorcismo real no, pero Friedkin dice que fue igual de impactante.
Es horroroso, como lo fue la película, pero no hubo efectos especiales. No le agregamos nada. Yo solo filmé un exorcismo real hecho por el exorcista del Vaticano hace aproximadamente un año y medio. La personalidad cambiaba y la fuerza sobrenatural que la mujer mostraba era muy similar a la que se ve en la película.
Hace poco tiempo, Friedkin regresó a Washington, donde se filmó El Exorcista para el estreno de su documental The Devil and Father Amorth, por su nombre en inglés. En 2016, Friedkin tomó contacto con el padre Gabriel Amorth, el jefe de exorcismos de la diócesis de Roma. Él autorizó al director a grabar el exorcismo en la vida real de una mujer italiana de 46 años. La condición era utilizar solo una cámara pequeña, sin iluminación ni otros integrantes de su equipo de trabajo. En Italia, los exorcistas reciben alrededor de 500.000 solicitudes al año. El padre Amor dijo que había llevado a cabo satisfactoriamente miles de exorcismos en su carrera. Solo aceptó los analizados previamente por un médico. En su búsqueda de respuestas a posesiones demoníacas, Friedkin mezcla material del ritual con entrevistas a renombrados neurocirujanos y psiquiatras. Con la extraordinaria historia, Friedkin nos lleva a un mundo en donde cuestionamos el ámbito de lo que es posible, hasta ser poseído por el diablo.
No sé, no sabemos nada. Nadie sabe nada sobre los eternos misterios. Yo ciertamente confío en el padre Amorth y en el trabajo que estaba haciendo, y que la mujer que dijo estar poseída posiblemente lo estaba. Pero yo no sé qué significa eso.
El padre Amorth murió en septiembre de 2016, antes de que la película sobre él se hubiera completado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Washington.
En segundos, otra forma de contaminación ambiental. Y pistas de la búsqueda de vida más allá de la Tierra.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you. 27 millones de espectadores no fueron impedimento para que la cadena de televisión estadounidense ABC sacara del aire la popular serie Roseanne. La decisión se da luego de la controversia que generaron los comentarios con referencias racistas de la principal protagonista del programa. El humo, los desechos y el agua contaminada son algunos de los problemas ambientales que enfrentan las grandes ciudades. Pero hay otro tipo de contaminación que se está volviendo cada vez más frecuente, la saturación acústica.
Los expertos médicos aseguran que las personas expuestas al ruido constante pueden sufrir una variedad de dolencias psicológicas y físicas. El director de tránsito de Karachi, en Pakistán, Zubair Ali, asegura que la contaminación acústica es un problema particularmente serio en las megaciudades.
Cuando alguien me llama, no los escucho. Hay tanto ruido y me enojo mucho, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que administrar el tráfico.
Al igual que la gente, Zubair, muchos de los residentes de la ciudad están hartos con la contaminación acústica. La mayoría lo acepta como un hecho de la vida en la ciudad, pero muchos no son conscientes de que la constante barrera de ruido puede ser perjudicial para su salud.
El principal problema es obviamente que afecta la capacidad auditiva, pero aparte de eso puede causar irritación. Puede causar alta presión arterial hasta el punto de que puede producir un ataque al corazón.
La principal fuente de contaminación acústica es el tráfico vehicular, pero los generadores industriales y las fábricas también juegan un papel importante.
Con el ruido del tráfico, las bicicletas, los generadores, los camiones enormes, las orejas después de un tiempo comienzan a doler. Incluso cuando voy a casa, el ruido sigue zumbando en mis oídos. Si tienes que tocar la bocina, tócala. La gente aquí solo pone sus manos en el cuerno y simplemente no la suelta. La verdad es que esto dice que esa persona no tiene sentimientos.
Henry Llanos, Voz de América.
Las claves para la búsqueda de la vida en Marte podrían estar en la Tierra, más específicamente en el mar al sur de Inglaterra. Los científicos ahora están analizando sus corrientes para ayudar a la próxima misión a encontrar indicios de vida.
La bahía de St. Oswald, en la costa sur de Inglaterra, puede que hoy no se parezca mucho a Marte, pero el geoquímico del Colegio Imperial de Londres, Mark Sefton, sostiene que los minerales presentes en estas corrientes pueden proporcionar una ventana inesperada en la historia marciana.
Esos minerales realmente están captando los marcadores moleculares de la vida de los organismos que los rodean. Y lo que es realmente emocionante es que estos minerales son muy similares a los minerales que esperamos encontrar en Marte y anteriormente simplemente no los hubiéramos observado en estos minerales.
Las corrientes son ácidas y con alto contenido de azufre, tal como dicen los expertos que Marte fue hace 3.500 o 4.000 millones de años. Los científicos no pensaron que las rocas ricas en hierro del planeta rojo serían buenas para preservar rastros de vida si existiera entonces. Pero el estudiante graduado de Sefton, Jonathan Tan, encontró un mineral en esas corrientes inglesas que sí lo hace.
Lo que descubrimos es que la goetita, que es el oxihidróxido de hierro, es especialmente bueno para preservar estos materiales orgánicos que encontramos en los organismos que viven en estas corrientes de azufre.
Y asegura que lo que sucede en St. Oswald's Bay puede haber sucedido en Marte. Sefton dice que pueden ayudar a la próxima misión a Marte para saber dónde buscar signos de vida. La próxima oportunidad puede ser la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará en 2020. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con imágenes del primer parque marino en Camboya. Se trata del Parque Nacional Koh Rong, que recientemente adquirió esa categoría de modo a proteger los recursos naturales, la biodiversidad y para promover el turismo amigable con el medio ambiente. Les informó Belén Mora.